Un 25 de diciembre de 1995 moría en París el filósofo y comentarista talmúdico Emmanuel Levinas, francés de origen lituano, husserliano y heideggeriano.
A mí me impresiona mucho que son temas que él saca a relucir no como una deriva, como se dice, academicista de la fenomenología de Heidegger o de Husserl.
José Miguel Marinas, profesor de Ética y Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
Sino yo tengo la impresión de que él se ha enfrentado con estas cuestiones en la experiencia mondelironda de la guerra, de la posguerra, del exilio, ¿sabes? O sea, que yo tengo la impresión... A mí lo que más me gusta de Levinas, voy a decirlo claro, es que él es capaz de llevar los temas más descarnados a la reflexión filosófica. No, eso yo lo respeto muchísimo, ¿no? Aunque hay cosas que no coincida con él o que no entiendo de él o que yo qué sé, o que me quedan en otra órbita, ¿no?
En 1923, Emmanuel comienza sus estudios de filosofía en la Universidad de Estrasburgo, donde entra en contacto con Charles Blondel, Maurice Halbach, Maurice Pradines y Henri Carteron. En 1930 contrae matrimonio con Margarita Levy, se traslada a París y se consagra a la administración de la Alianza Israelita Universal.
Me da la impresión de que cuando él encuentra un poco su suelo y su, digamos, su sentido intelectual y humano, es cuando él se forma dentro del, bueno, pues dentro de la fenomenología, del existencialismo y tal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, resulta que la cosa viene, es como ha pasado a mucha gente que vivió, que nació y que vivió en el este de Europa, que vinieron hacia Alemania y de Alemania tuvieron que otro segundo exilio hacia Francia, ¿no? Hay unos que incluso tuvieron un cuarto exilio hacia Argentina, ¿no? Cuando los nazis entran en Francia, ¿no? Pero ese es un poco su itinerario, ¿no? Lo que sí me impresionó mucho es que pertenece a esas biografías y a esas vidas que acompañan el siglo en Europa, ¿no? Que tienen la virtud o la inoportunidad de aparecer en el momento del conflicto. Yo conozco personas que nacieron en el este de Europa y que hicieron un primer exilio a Alemania, otro a Francia y otro a América Latina. Levinas hizo tres y se quedó en Francia. Y esto me parece que le da una cierta condición peculiar. En el sentido en que él nace en un lugar, por lo que yo sé, de mucha densidad de sabiduría filosófica y rabínica, y al mismo tiempo tengo la impresión de que no le dio mucho tiempo a formarse en ese contexto, sino que pronto va a Alemania, y en Alemania pues bueno, forma parte de ese elenco de estudiosos y de gente brillante que están en la órbita de los fenomenólogos, de los existencialistas, como es el caso de Heidegger. A mí me impresiona mucho que el balance de todo este episodio, Levinas mismo lo marca y otro filósofo francés, que también tiene un apellido, Yankelevich, hacen una especie de balance diciendo se puede perdonar a todo el mundo, pero no se puede perdonar a Heidegger. Y yo me quedé con esta expresión porque me pareció muy radical, muy fuerte, muy sentida, muy vivida. Luego recapacité pensando que para ellos fue muy importante el descubrimiento de la filosofía en el contexto alemán y que la figura de Heidegger fue muy inspiradora, muy reveladora. Y al mismo tiempo yo tengo la impresión de que no sospechaban que el compromiso de Heidegger con el nazismo y más allá de la figura de Heidegger, que el exterminio y la negación radical de toda forma de saber que supuso el nazismo les iba a tocar tan de cerca. Entonces yo, eso es una primera cosa que yo señalaría para eso de Levinas. Es verdad que él aprende muy profundamente y le saca mucho partido, mucho rendimiento a la fenomenología como método, pero yo creo que Levinas es hijo de sí mismo.
Durante Durante la Segunda Guerra Mundial, donde luchó, Levinas fue capturado en 1945 y encerrado en un campo de prisioneros de Hannover, mientras su familia era asesinada por los nazis en Lituania.
De la obra de Levinas yo retengo 10 momentos, uno que tiene que ver más bien con su herencia filosófica. Es decir, yo creo que es un filósofo académico muy profundo, por la doble condición, iba a decir, de alemán y de francés, es decir, seguramente por su condición de nómada. Yo creo que él, cuando llega a Francia, desarrolla una obra y una escritura muy meritoria, precisamente porque yo creo que, además del apoyo de la comunidad judía de París, a la que él enseña en condición de maestro, de rabino, de comentarista de la escritura, él se ve implicado en todo el desarrollo de la universidad, que sale de mayo del 68. Él llega evidentemente mucho antes, pero se ve implicado en ese desarrollo crítico. Y aquí hay unas escenas muy simpáticas según las cuales Levinas, yo creo que él enseña en Nanterre en un momento determinado, y según va a la facultad hay un conflicto tan fuerte de estudiantes, de policía, de tal, que él se da la vuelta muy prudentemente hacia casa, ¿no? Yo retengo esa escena porque me parece también muy significativa, que puede ser aparentemente superficial, pero en el sentido de alguien que trabaja muy profundamente una revisión de lo que es la filosofía con una implantación radicalmente nueva. Y yo eso creo que es el gran hallazgo de Levinas, o por lo menos es de los que yo estimo más, a saber que el principio de la filosofía es la ética y no la metafísica. Esto se puede explicar. No se trata tanto de hacer una teoría del ser o de los seres o de las ontologías regionales, sino, yo creo, de poner palabra a lo que es el conflicto del nomadismo, del desalojo, del exilio, del exterminio, que necesita sobre todo una palabra que ponga nombre a lo que es la desazón radical que supone el ser expulsado, ¿no? Entonces, alguien puede hacer metafísica como una especie de juego o de oficio elegante, riguroso, desde la antología, pero yo tengo la impresión de que Levinas desde el principio pone delante fenómenos de la vida cotidiana. Y nombro trabajos suyos tan maravillosos como los relativos a los textos del rostro, sobre la mirada, los textos que tienen que ver con el comentario de las escrituras, que me parece que son muy brillantes. No tanto porque sean juegos académicos, sino porque son problemas urgentes que se plantean a una Europa, iba a decir a una humanidad, que sale de un deterioro que no se lo imaginaba, que no se lo esperaba nadie, que nadie podía sospechar de ello. Y en eso yo creo que Levinas, digamos, aunque él tiene, digo aunque, o sea, con todos los respetos, o sea, que él tiene ese registro de llevarlo a las lecturas talmúdicas, y en ese sentido me parece que hace una tarea, yo no estoy capacitado para juzgarla, evidentemente, muy concienzuda, muy apasionada, pero como filósofo al mismo tiempo, me parece que señala puntos de interés para la filosofía, no solamente de interés erudito o aparentemente superficial o académico, sino urgentes, dolorosos, es decir, cómo se puede designar al otro, y esa es una gran temática de Levinas, partiendo de su rostro. Es decir, si yo me enfrento con alguien en situación de conflicto, de deterioro, de pérdida, de ser enemigos uno de otro, ¿qué hago yo, hablando de la condición humana, si no sé enfrentarme a la mirada del otro?
La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un acto de violencia. Al mismo tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar. Este es parte del adiós que le daba a Levinas Jacques Derrida.
Cada vez que leo o releo a Emmanuel Levinas, quedo deslumbrado de gratitud y de admiración, deslumbrado por esa necesidad que no es una coacción, sino una fuerza muy suave que obliga no ya a doblegar de otro modo el espacio del pensamiento en su respeto del otro, sino a llegar hasta esa otra curvatura heteronómica que nos remite a lo radicalmente otro, es decir, a la justicia.
Hace bastantes años que yo me dediqué a leer a Levinas por afición, pues seguramente porque bueno, entiendo que es una persona que es honesta, leyendo y transmitiendo. A mí me sorprendía que Levinas era leído indistintamente por personas muy conservadoras y por personas muy críticas, muy aperturistas o muy progresistas, ¿no? Lo cual no es mala señal. Yo creo que Levinas es muy libertario en su propuesta de interpretación, donde él habla de cómo, yo creo que rescata lo mejor de la tradición escriturística judía, en el sentido de decir, bueno, pues quien interpreta y quien lee, creo que es una cita de la Mishnah, quien interpreta y quien lee aportando de sí, transforma al Dios que está en los cielos. Si el enunciado no es correcto, perdonadme, pero a mí me parece muy fecundo porque implica una libertad de lectura que va más allá, yo para mí entiendo, de lo que es la transmisión en el contexto de las celebraciones judías. Es decir, yo creo que es una convocación a leer libremente y a comprometer de uno mismo lo que pone la lectura. Y al mismo tiempo, pues es inevitable que Levinas era un hombre, yo creo que prudente, hasta a lo mejor conservador, era el responsable de un centro de formación de estudiantes judíos en París, con lo cual tenía una parte un poquito de jefe de estudios, ¿no? Que es lo que a mí me han transmitido, o sea, que él era un hombre que ponía orden y tal. Yo creo que es un hombre brillante. Yo hace unos cuantos años pues escribí cosas acerca de él, a lo mejor demasiado críticas, porque yo entendía que era una persona muy pacata, muy morigerada, y creo que ahora se puede retener de él una invitación a la libertad de lectura, a sabiendas de que leer significa que uno pone de sí mismo, que no está todo en el código.